Vamos a una ronda, no toquen nada, para hablar del tema eutanasia. Para hablar del tema eutanasia desde algunos abordajes, por ejemplo, de los derechos humanos, de la libertad. Tenemos dos invitados en el día de hoy, Juan Faropa y Miguel Pastorino. Juan, Miguel, buen día.
Buen día, buen día.
Gracias a ambos por la
visita. Muy buenos días.
Juan es abogado, fue director de la Institución Nacional de Derechos Humanos desde el primer consejo directivo, es profesor adjunto de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Miguel Pastorino es doctor en filosofía, máster en bioética, profesor en la UCU y miembro fundador de Prudencia Uruguay, un grupo que podemos decir se opone a este proyecto de ley de eutanasia. Bien. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos antes de ir al proyecto de ley en sí. El proyecto de ley, recordémosle a la gente, fue votado en diputados, se está discutiendo en comisión en el Senado.
Sí, y decíamos que vamos a hablar del punto de vista de los derechos humanos. Le pedimos a nuestros invitados que le expliquen a la audiencia por qué, basado en los derechos humanos, para uno es un sí este proyecto y para el otro es un no este proyecto. Podemos empezar por Juan, si querés.
Bien. Sí. En realidad, el compromiso que ha asumido el Estado uruguayo a nivel internacional en materia de derechos humanos, estos compromisos se asumen cuando se firman pactos, convenciones, tratados en materia de derechos humanos, y es además lo que recoge la jurisprudencia de los órganos de control internacional, es que los Estados se obligan a no privar arbitrariamente de la vida a las personas que viven bajo su jurisdicción. O sea, lo que en materia de derechos humanos es una violación de esos compromisos, es la privación arbitraria de la vida. Una ejecución forzada, por ejemplo, una ejecución sin juicio, sin fundamentación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, más allá que uno esté o no esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, hay estados donde la pena de muerte es legal, es constitucional, no se la cuestiona, existe sí un llamado internacional para que los estados vayan abandonando este tipo de prácticas. Y también en el derecho interno hay algunas causas de justificación cuando una persona le quita la vida a otra, por ejemplo, los casos de legítima defensa, o por ejemplo, los casos donde la policía tiene que hacer uso de la fuerza letal para defender su propia vida, para defender la vida de un tercero. Entonces, yo lo manejo desde el punto de vista estrictamente jurídico. No quiero entrar en otras miradas que son absolutamente válidas, ¿no? Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista filosófico, religioso, etcétera, etcétera. Por supuesto, respeto totalmente otras posiciones. Desde el derecho de los derechos humanos, entonces, no hay ningún tipo de pronunciamiento de ningún organismo de control que establezca que la eutanasia, cuando cumple con determinados requisitos, eso es muy importante, constituya una violación de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Miguel Pastorino, escuchamos tu posición.
Bueno, a ver, yo creo que si uno va al fundamento de los derechos humanos, es la dignidad inherente de todo ser humano. Es decir, ninguna vida vale más que otra ni menos que otra. O sea, se supone que el hecho de que, aunque a veces la dignidad ha sido un chicle como concepto por la falta de fundamentación filosófica en la historia de los derechos humanos, por falta de acuerdo, sí todos estamos de acuerdo en esa dignidad inherente. Eso quiere decir que no habría vidas que tuvieran menor valor. Es cierto que hay causas de justificación para acabar con la vida de alguien, pero porque es vida contra vida en cuanto a legítima defensa. Por ejemplo, el tema de la pena de muerte es bastante complejo en los países. Pero acá el tema se trata digamos, cuando se habla de derecho a morir, que no hay ningún lugar de un pacto donde diga que hay un derecho a morir, lo que hay es un derecho a una vida digna, hasta el final. Y de hecho nuestras leyes, que el doctor maneja mejor que yo, las leyes que tenemos en Uruguay muy progresistas, como la de voluntad anticipada, de que yo tengo derecho a decidir hasta dónde quiero, ¿no? Yo no quiero que me alarguen la vida. Hay mucha gente que cree que eso no es legal, y es legal en nuestro país, que yo puedo desistir de tratamientos que me prolonguen la vida y que solo me generan más sufrimiento. O la ley de derechos del paciente, donde se habla del derecho a morir en paz, sin sufrimiento. Lo que está vedado, y que hoy es delito, es que se pueda dar muerte al paciente, ¿no? Es decir, una cosa es dejar morir en tanto no prolongar la vida, y el límite ético y el límite también en materia de respeto a la dignidad del otro es que su vida no es menos valiosa, porque el problema a nivel clínico, incluso a nivel médico, es cuál es el límite que la ley lo puede establecer, el derecho positivo, pero, y ese es donde después hablaremos del proyecto, pero el límite es, bueno, ¿a qué vida yo le voy a prevenir el suicidio? Es decir, porque entiendo que justamente por respeto a su dignidad tengo que, aunque quiera atentar contra sí, la dignidad no es subjetiva, no es lo que yo me autopercibo. Yo puedo sentir que mi vida no vale nada, pero yo no puedo decir tu vida no vale nada, y el Estado no puede decirlo. Entonces tengo que protegerte también. Y entonces yo te protejo a vos, pero ¿a quién no protejo? Es decir, ¿a quién le quito esa protección? A esa persona que dice que su vida no vale y si entra en determinadas condiciones no tendría derecho. De hecho, el problema con los lugares donde hay eutanasia es que las leyes se han abierto, por ejemplo, como Canadá, a personas con discapacidad. Y relatores de derechos humanos de Naciones Unidas manifestaron con preocupación justamente porque estos límites son poco claros, y para mí el límite más claro es que el respeto a la dignidad, hay un límite que si lo cruzamos relativiza el concepto de dignidad humana. Ese es un poco mi punto.
Bien, vamos con Juan y con Miguel de vuelta sobre este punto. Sí. Por lo que dijo Miguel, por lo que dijo Juan a propósito de derechos humanos y eutanasia.
Sí, coincido con lo que dice Miguel respecto a la amplitud con que muchas veces se utiliza el término dignidad, ¿no? A los efectos de poder concentrarnos en algo, bueno, yo no creo, y no lo dije nunca, me lo plantearon cuando estaba en la institución de derechos humanos en el Parlamento, un representante me dijo, entonces para usted hay vidas que son más dignas que otras. No, de ninguna manera. En mis convicciones personales, no solamente jurídicas, sino personales, creo que todas las personas tienen la dignidad, tienen una base, un sustento de dignidad que es lo que justifica justamente la vida humana. Ahora, justamente, yo identifico la dignidad humana con la autonomía, que no es lo mismo que la libertad desde mi punto de vista, luego tal vez podemos ver ese tema, pero aquí no estamos hablando que el Estado va y mata a una persona porque se le ocurre, está en un hospital, viene un funcionario público y le da una inyección o le desconecta o le da o cualquier otro tipo de método para quitarle la vida a esa persona. Se trata de una persona que autónomamente está eligiendo sobre algo tan valioso como es su propia vida. Y aquí también es fundamental la capacidad que tenga esa persona para poder decidir. También coincido con lo que planteaba Miguel, que si estamos hablando de personas con determinadas formas de discapacidad que no pueden emitir una voluntad, que no pueden hacer una manifestación de voluntad que sea válida, que sea realmente entendible, comprensible y que refleje realmente lo que esa persona quiere, eso es uno de los controles ex ante que tiene que tener cualquier ley de eutanasia. Es decir, una persona que no se puede, que no es jurídicamente capaz por algún tipo de problema de salud o porque es menor de edad, por ejemplo, no tendría las condiciones para emitir una voluntad válida respecto a ningún tema y, bueno, mucho menos este, ¿no?
Miguel, te escuchamos.
Bueno, yo creo que acá hay, obviamente, de acuerdo en que esto no es una cuestión arbitraria de que viene alguien y te mata. Yo creo que incluso después hablaremos del proyecto, que tiene grandes falencias con respecto a estas supuestas garantías que son más para el que practica la eutanasia que para el paciente. Pero a mí lo que me preocupa es que cuando hablamos de derechos en una sociedad muy individualista, de fondo, muy narcisista, siempre pensamos en deseos individuales. Y a ver, uno tiene que pensar en el bien social, ¿no? En las consecuencias sobre los más vulnerables de cuando uno piensa en una ley, cuando uno piensa en decir, bueno, esto es un derecho. Pero el problema es que uno ve que pacientes que están psíquicamente aptos teóricamente, pero tienen unas condiciones sociales, socioeconómicas, emocionales, donde están estudiadas por paliativistas, donde personas que muchas veces cumplen con el requisito de la patología en cuestión, pero la razón de fondo es de tipo emocional, de abandono, de soledad, de sentirse una carga. Y eso está presente en los países donde ya sucede, donde las personas dicen, bueno, pero ¿por qué yo no puedo si es un derecho? Porque si es un derecho humano, debería ser de todos, pero entonces no lo es. Porque si no, yo solo se lo doy justo al que es menos libre, al que está en condiciones de sufrimiento extremo, al que yo debería como deber cuidarle, aliviarle y que no sufra y protegerlo, pero no debería dar, porque algunos paliativistas en España dicen, cuando salió el debate en España, es una forma de abandono decirle al otro, es tu decisión, cuando sabemos que esa decisión está condicionada por un montón de factores, justo al menos autónomo. Entonces ahí hay un problema en cuanto que si pensamos en el impacto de que alguien pueda decidir que le den muerte por causa de sufrimiento, digamos, bueno, ¿esto a quién va a impactar más? ¿A quién va a provocar más sufrimiento? Creo que Uruguay tiene leyes muy progresistas de defensa de la autonomía del paciente y de cuidado de las personas, que cruzar el límite a abandonar a la persona a su decisión olvidando que hay gente que tarda meses para conseguir psiquiatra en ACE, y donde el diagnóstico lo haría un médico general de cosas que son hipercomplejas. Perdón, que ahí me metí en un detalle.
Te metiste en el proyecto. No,
pero
está bien, no,
me parece que hay un problema entre lo social y lo individual.
Ahora nos metemos ahí. Sí. Estamos con Miguel Pastorino, doctor en filosofía, escuchaban recién, con Juan Faropa, abogado. Su posición a favor de la ley de eutanasia también ha quedado clara. Pasemos a otro capítulo de este tema, ¿no?
Sí, aparecía recién la palabra dignidad. Vamos a otro término que aparece cuando se discute este tema, que es la palabra libertad. ¿No? Libertad es la palabra que se utiliza muchas veces. Bueno, para ustedes, ¿cómo juega la palabra libertad? ¿En qué términos hay que tener contemplado este concepto cuando se discute sobre eutanasia, Miguel?
Bueno, quiero retomar algo que dijo Juan, que yo coincido porque es algo en materia de derechos humanos clave, y es el respeto a la dignidad incluye siempre el respeto a la autonomía. Pero desde Kant, la dignidad no se reduce solo a la autonomía, porque si no la gente que no es autónoma no tendría dignidad. Entonces, yo respeto tu autonomía y yo respeto la capacidad que vos tengas de auto, ¿no? Decidir tus cosas. Ahora, sobre tu vida. El tema es que la libertad no somos islas. Ese es el mito liberal de la persona isla, donde yo decido como si el entorno no tuviera nada que ver y como si todos tuvieran las mismas condiciones. Y como dice John Rawls, ¿no? La lotería natural, no todos llegamos a la vida y a la sociedad en las mismas condiciones. Entonces, pretender una supuesta libertad idealizada de alguien que pueda autodeterminarse para elegir su muerte, cuando vas a la práctica clínica sabes que los que piden morir, en realidad lo que quieren no es morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Entonces, incluso el que quiere morir es lo mismo que cualquier suicida, porque si vos hoy tenés la farmacología para aliviar cualquier síntoma físico, de hecho hoy estamos mejor que hace años, lo que queda es el sufrimiento existencial. ¿Cuál es la diferencia con alguien que sufre terriblemente angustia por otras razones? Por eso los países hoy han abierto a patologías psiquiátricas también, porque las personas dicen, yo no puedo ir con depresión crónica. Y entonces, el tema es, la libertad es el argumento para la eutanasia, es el que todo el mundo más usa, pero en realidad desaparece el concepto de justicia. Y una libertad que se lleva puesta a la justicia social es muy peligrosa. Eso es lo que yo considero. O sea, hay que respetar la autonomía, pero con un límite que tiene que ver con la justicia. Y ese elemento no está en el escenario siempre.
Juan Faro, pasó sobre la libertad, la eutanasia.
Sí. Yo desde hace algún tiempo, cada vez, capaz que suena medio... como una barbaridad lo que voy a decir, pero cada vez me genera más ruido el término libertad, ¿no? Se ha usado tanto en los últimos años acá en nuestro país, la libertad responsable, la libertad de esto, la libertad del otro. Yo lo que creo que podemos coincidir, aún manejando otras palabras, en que para mí, por ejemplo, en mi opinión, aquí estamos frente a un tema de autonomía que se vincula con la dignidad humana íntimamente y no de libertad. Es también una concepción respecto a cuál tiene que ser el papel de un Estado que no esté ausente, un Estado que esté presente, porque en definitiva, en materia de derechos humanos, también el Estado se obliga a garantizar otros derechos que tienen que ver con esas condiciones para que una persona pueda elegir de manera autónoma, que su voluntad sea real. Obviamente, es claro, de perogrullo, que no todos tenemos la misma libertad para lo que queremos hacer. La libertad está muy vinculada al concepto de libertad, a esa visión muy individualista, de los orígenes del liberalismo, etcétera, etcétera. La autonomía, en cambio, exige que el Estado genere las condiciones objetivas para que una persona pueda optar válidamente, para que tengamos condiciones de desarrollar el modelo o el proyecto de vida que queremos desarrollar. Eso implica un Estado presente, implica un Estado que genera las condiciones de garantizar derechos económicos, sociales, culturales, no solamente los derechos civiles y políticos, que le permitan a esa persona elegir dentro de un menú de opciones que sea lo más amplio posible y donde se den las condiciones realmente para elegir. Porque una persona solamente siendo libre, pero es libre, como se dice, para pedir limosna bajo los puentes, de la misma manera que es libre para pedir limosna a una persona que es multimillonaria. Entonces, ese es el gran tema, ¿no?
Miguel Pastorino.
Sí, yo creo que sin duda estoy de acuerdo con el concepto de autonomía. De hecho, en la bioética es un valor que cada vez ha crecido más. Las leyes médicas, consentimiento informado, hemos crecido tremendamente en el tema del respeto a la autonomía del paciente frente al paternalismo médico que se llevaba puesto muchas veces eso, ¿no? La autonomía del paciente. Yo creo que sí hay un matiz importante y es que La opción personal y la autonomía no es para cualquier cosa, o sea, la libertad no es para cualquier fin, ¿no? Y entonces los derechos humanos siempre están vistos desde la autonomía para el desarrollo de las personas y para el desarrollo de, esas, de sus posibilidades y de sus derechos y su proyecto de vida. Pero acá estamos hablando de optar por que me maten. O sea, vamos a ser claros, ¿no? Optar porque acaben con mi vida, por dar muerte a la persona. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el deber de la sociedad, del Estado, para la persona que pide, que quiere morir? Es decir, respetar esa opción es, digamos, decir, bueno, la empatía es, ¿acabamos contigo? O la empatía, esta creo que es la gran pregunta, o la empatía es, ¿hacemos todo lo posible para acompañarte y que no sufras? O sea, que sufras lo menos posible, aliviarte. ¿Cuál es el deber que tenemos como sociedad con el vulnerable, con el que sufre? Y por eso creo que acá hay una cosa que está buena, que esta conversación, y les agradezco, porque en la polarización social que había, hay gente que cree que los que están a favor de la eutanasia, poco más que quieren matar gente, lo cual es estúpido. Y que la gente que está en contra quiere obligar a la gente a sufrir, lo cual es también estúpido. O sea, todo lo que queremos es que la gente no sufra y sufra lo menos posible. Lo que no siempre hay acuerdo es cuál es el camino. Entonces creo que la opción del respeto a la autonomía de la persona tiene límites en las leyes, en todos los ámbitos de la vida, justamente cuidando el bien común y el bien de los más vulnerables.
Juan Faropa, te escucho.
Sí, yo creo que el Estado está obligado a intervenir para generar las condiciones necesarias para que una persona tenga una vida digna dentro de lo que es su proyecto de vida, que inclusive puede ser el proyecto de vida dejar de vivir. Pero bueno, lo que a mí no me parece correcto es que el Estado intervenga en la vida de las personas para tomar decisiones por las personas. Es decir, que estemos frente a un Estado que por un lado reclama la libertad y hace un culto de la libertad, pero que luego interviene en decisiones íntimas, sumamente personales, y que trata de alguna forma forzar, en este caso mediante sanciones penales, para que algo no se haga, una decisión que es íntima, que es personal, repito una vez más, siempre y cuando se den determinadas condiciones previas, no solamente posteriores, sino previas a que se haga efectivo el acto de eutanasia. Sigo creyendo en que esa es el objetivo que debe tener un Estado realmente democrático, donde se respeten y se garanticen los derechos humanos frente a todas las vidas de todos los seres humanos, que son igualmente dignas por el solo hecho de ser seres humanos.
Hay una antesala que tiene, ahora vamos a hablar del proyecto de ley de eutanasia que está en el Parlamento, pedirle su opinión sobre este proyecto de ley específicamente, sí. Pero está relacionado el proyecto de ley de cuidados paliativos, que de hecho hizo que la discusión del proyecto de ley de eutanasia estuviera frenada durante mucho tiempo, porque se tenía que discutir este proyecto y hasta la aprobación de cuidados paliativos no se iba a tratar el proyecto de la eutanasia. Entonces, ¿cómo se relacionan los cuidados paliativos con este tema para ustedes? ¿Dónde está el punto ahí, el nudo que hizo que se frenara la discusión de eutanasia?
Juan, vamos contigo.
Sí, yo creo que no son contradictorios la norma que ya existe y el proyecto de norma. Si existe información suficiente, si la persona tiene la capacidad de optar, no son contradictorios. Ahora, vuelvo un poco a lo que decía Miguel recién, las grandes dificultades que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud para muchas especialidades, pero hablamos mucho, nos hacemos gárgaras con la salud mental, pero es cierto que, por ejemplo, para conseguir un número para la especialidad de psiquiatría pueden pasar meses. Entonces, obviamente en ese caso no se está respetando la dignidad de la persona porque no se le están dando las opciones informadas para que esa persona pueda tomar una decisión. Por supuesto que si una persona no tiene atención a su salud mental durante un periodo tan prolongado, es posible que tome cualquier decisión, como bien también se decía, para dejar de sufrir. Y que ni siquiera tenga la posibilidad de poder tener un tratamiento que le haga reconsiderar una decisión y poder tomar la opción de recorrer otros caminos, como pueden ser perfectamente los cuidados paliativos. Pero acá, repito, lo importante es que se den las condiciones para que la persona pueda tomar una decisión informada, que puede elegir autónomamente.
Miguel Pastorino, a propósito de cuidados paliativos, y son complementarios con la eutanasia.
Yo creo que primero se ha puesto como dos falacias opuestas que no son ninguna de las dos ciertas 100%. Desde la perspectiva del paciente podrían ser complementarios. Yo quiero cuidados paliativos y un día me quiero morir. Eso, desde la perspectiva del paciente, es entendible. Desde la perspectiva de la filosofía y los principios de los cuidados paliativos, no. Porque el deber del médico, la Asamblea Médica Mundial, desde la ética médica, los códigos deontológicos, el deber del médico nunca es acabar con la vida del paciente. Entonces ahí es donde se dan a veces los ruidos en la discusión, porque es desde qué perspectiva lo estás planteando, nada más que eso. Eso en primer lugar. Con respecto a lo que vos preguntabas, me parece muy importante el contexto uruguayo. Creo que si sale o no una ley de eutanasia en Uruguay, nosotros tenemos que enorgullecernos de que tenemos una ley de cuidados paliativos que España no tiene, y que fue primero por la eutanasia y hoy es un flagelo. ¿Por qué hay una profunda relación? Porque no es libertad que vos puedas elegir si yo no te alivié primero. O sea, porque la gente cree que los cuidados paliativos son, no sé, obstinación terapéutica que te alarguen la vida. Cuidados paliativos es un equipo interdisciplinario que atiende el proceso de dolor crónico o en el proceso de morir en este caso. Y obviamente esos cuidados tienen psicólogo, asistente social, que conoce la familia, que contiene a la familia. No es un médico y un fármaco. Es un equipo que acompaña el proceso digno del morir. Por lo tanto, si yo no tengo eso, muchas veces, está estudiado esto estadísticamente, muchos pacientes que piden morir, que tienen deseo de adelantar la muerte, cuando son debidamente atendidos por cuidados paliativos, desisten. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay cuidados paliativos, primero, no como una opción que yo pueda elegir como si elijo chocolate o vainilla. Los cuidados paliativos son un derecho. Y de hecho, en la ley de derechos del paciente, es la única que yo, a lo único a lo que yo no puedo negarme, de hecho, en voluntades anticipadas. ¿Por qué? Porque es el derecho al alivio. Yo te voy a aliviar y después discutimos. Si querés eutanasia o no, es otro problema. Pero si yo no te alivio, es muy injusto que yo diga, como dice en el proyecto de ley, se le informará de la existencia de los cuidados paliativos. Me parece un poco hipócrita. En ese sentido. Es decir, yo no puedo informarte de los cuidados paliativos. Yo tengo que darte. Y por eso que tengamos una ley ahora, que esperemos que se reglamente y que funcione, y que todos los uruguayos tengan derecho al alivio, que los que menos tienen son los niños en el interior, a nivel pediátrico es terrible, o sea, que todos tengan derecho al alivio, es algo para agradecer, y que obviamente a nivel de justicia social esto tiene que ir primero, ¿no? Y eso es lo que planteó el Ministerio de Salud Pública también.
Ya lo metimos en el proyecto de ley, ¿no?
Sí, ya entramos, yo te voy.
Está bien. Juan, a propósito del proyecto de ley, te puedes meter también con lo que decía Miguel Pastorino, cuidados paliativos, pero el proyecto de ley, tu visión de este proyecto de ley, que ahora está en discusión en el Senado y que da en su artículo segundo el derecho a toda persona mayor, vamos a resumirlo medio a lo bruto, pero a la eutanasia, está el texto allí en discusión, ¿no?
Yo creo que en general el proyecto de ley cumple levanta las observaciones que, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo respecto a algunos Estados miembros en su legislación sobre el tema de la eutanasia. Creo que es fundamental, como decía, que se trate de una persona que está en el pleno uso de sus facultades, que es capaz jurídicamente de poder emitir su voluntad y que esa voluntad sea válida, y que exista una serie de controles ex ante, o sea, de controles previos a la intervención, que sí creo que se debe profundizar. No se trata, porque aquí estamos hablando de algo más amplio que la información, estamos hablando del consentimiento informado, que es un concepto que va mucho más allá de la simple información. Es decir, no es, mire, usted tiene esto o tiene esto, elija. Bueno, yo quiero saber, me tienen que informar primero, antes de dar mi consentimiento respecto a qué es lo que voy a elegir. Miguel dice muy bien, bueno, no es solamente informarle, es también practicarlo. Bueno, eso también queda dentro de la decisión del paciente. Si es un paciente que está en condiciones, puede decir perfectamente, no, yo no quiero, ya sé, lo tengo claro, tengo muy claro de qué se trata y no lo quiero. No quiero los cuidados paliativos. Ahora, creo que para que la persona realmente, humanamente, pueda tomar una decisión que sea real, tiene que contar con toda la información posible, lleve el tiempo que pueda llevar, incluso mientras esté siendo sometida a cuidados paliativos, hasta que puede llegar un momento que dice, bueno, yo no quiero más, que no quiero seguir con esto. Y ahí, más que la voluntad de los médicos, debe primar la voluntad del paciente, que es en definitiva el que toma la decisión.
Miguel Pastorino.
Sí, bueno, algunas cosas de las que dice Juan. Yo creo que, a ver, un paciente que necesita ser estabilizado no se le va a preguntar, se lo va a estabilizar y después conversamos. O sea, una persona que está gritando de dolor no es libre de estar pidiendo nada. Entonces, obviamente que yo tengo que aliviarle. O sea, no es un tema, digamos, que le voy a preguntar si quiere ser aliviado. O sea, ahí me parece que hay una cuestión de humanidad, ¿no? De compasión con la persona. Y después, entonces, para mí es riesgoso de no asegurar cuidados paliativos y plantearlo como una opción el alivio. No es el tratamiento a largo plazo, me refiero al efectivo alivio y tratamiento de la persona. Después, por otra parte, también, porque además un derecho que uno no conoce, uno no lo reclama. Y, por ejemplo, el caso cero, por no entrar mucho en ejemplos, pero el caso cero de este proyecto, que es el caso de Fernando Sureda, que vi la película, que es muy buena, y además no está ni a favor ni en contra de la eutanasia, la película es muy buena, la que hicieron Ponce de León.
Yo la vi también.
Es muy buena. Sí. Y una de las cosas que uno ve es que Sureda cambió de opinión, no con respecto a su filosofía de la eutanasia, sino con respecto a sí mismo, porque los cuidados paliativos mostraron otro modo del proceso de morir que la persona desconoce. Entonces, ahí me parece que es súper interesante. Con respecto al proyecto, lo primero que digo es, ha recibido... todas las cátedras de derecho penal se opusieron y plantearon mejor ir a mirar el que no vamos a discutir eso ahora, el homicidio piadoso, pero que por mejorar ese artículo del Código Penal y no ir con este proyecto que lo vieron muy complicado. Justamente porque además 5 informes del Ministerio de Salud Pública hicieron graves advertencias. No es menor que los técnicos lo hicieran. Entonces, ¿y cuál es el primero que yo quiero marcar? El artículo 2. Porque el artículo 2 dice, toda persona mayor de edad psíquicamente apta, que además eso quiere decir que es libre de tomar una decisión, pero las condiciones sociales no las estamos evaluando, un montón de cosas que en España sí hay comisión de garantías previas, que lo que él dice es así, tiene que haber, porque yo estoy en contra de un proyecto así, pero en el caso de que se dé, sí me interesa aportar a cómo uno puede hacer estas cosas de la manera con el mal menor posible, ¿no? Y decir, bueno, la primera es que haya una comisión de garantías previas. En España tiene asistente social que evalúa que al tipo no lo están presionando emocionalmente, papá, a ver si nos ayudas a no cansarnos. Y entonces, psíquicamente apto es un tema bastante ambiguo en esto, ¿no? Y después dice, patología, ¿no? Causa una etapa terminal de una patología incurable e irreversible o. Y nadie habla de la O. Que se agregó, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud, que pueden ser discapacidades, una condición de salud no tiene por qué ser una patología terminal. Y vos tenés condiciones de salud incurables, irreversibles, que son muchísimas y muy amplias, padezca sufrimientos que le resulten insoportables subjetivamente. O sea que esto es muy amplio. Y yo creo que este es el artículo que más críticas ha recibido.
Estamos metidos en el proyecto de ley, ya que se está discutiendo en el Senado. Juan Faropa, que está a favor de esta ley de eutanasia, a propósito, sí. Ahora se metió en el artículo segundo, ¿no?
Sí. No, el problema...
Tengo un ida y vuelta más.
Sí. El sí. Problema es dejar estos temas en manos de los penalistas, ¿no? Yo los respeto mucho a los penalistas, pero yo no creo que sea un tema de derecho penal, ¿no? Ajá. Creo que es un tema que lo trasciende, porque en definitiva... desde el derecho penal vamos a ver si hay una conducta que puede ser reprochada y que puede ser objeto de una sanción por parte del Estado, pero de acá no se trata de eso. Creo que la definición, ahí podemos tener dos miradas distintas a la del artículo 2. Dos miradas distintas del artículo 2 desde el punto de vista de que es muy amplia o desde el punto de vista, y ahora sí me... contradiciéndome a mí mismo, apelando al derecho penal, es cuando el tipo penal queda lo más claro posible. Bueno, y en este caso, si bien estamos mirándolo de otro lado, hay una definición extensa, larga, engorrosa tal vez, pero que trata de cubrir precisamente todas las garantías y todas las seguridades. Por último, repito, o sea, más allá de que eso esté en la ley o no esté en la ley, es una garantía genérica de los derechos humanos que existan condiciones para que esa persona esté apta para elegir. Yo doy por sentado que si la persona no está en condiciones de elegir por la situación de salud que se encuentra en ese momento, la situación económica, la situación social, las posibles presiones, obviamente no es una voluntad válida y por lo tanto no corresponde que se incluya dentro de las hipótesis de este proyecto.
Bien, Juan Faropa y Miguel Pastorino, les voy a pedir una reflexión final. Primero quiero agradecerles a ambos que hayan venido con cada una de sus posturas, hablar y dialogar de la forma que sabemos que lo iban a hacer, porque los conocemos, bueno, Juan lo conozco, a Miguel lo conocí hoy, pero lo hemos escuchado muchas veces aquí en No Toca Nada, a través de Nico Iglesias, y hemos escuchado sus conceptos. Miguel me regaló un libro que es bastante claro, la eutanasia no es lo que parece, está en contra, Juan está a favor de este proyecto de ley, o de la eutanasia, con algunos arreglos puede ser este proyecto de ley. Les quiero agradecer a ambos que hayan estado aquí en No Toca Nada, y les doy un minuto como reflexión final, por donde quieran ir, ¿no? Más allá de la libertad, de los derechos humanos, del proyecto de ley en sí, lo que les parezca que está en juego, en discusión y en debate en la sociedad hoy en este momento, ¿no?
Sí, muy simplemente es un comentario más de tipo político general. Llama la atención realmente que un proyecto tan importante, tan relevante para la sociedad, este es un tema de interés general, además de la voluntad de las personas, esté todavía ahí en el medio de la cancha con mucho barro, con mucho problema para que la pelota circule rápidamente, cuando el Parlamento se preocupa en aprobar otro tipo de leyes rápidamente, muy cuestionadas y que realmente no tienen el valor para la vida humana que tiene este proyecto de eutanasia, ¿no? Porque ustedes simplemente fíjense qué normas, qué debate ha tenido el Parlamento en los últimos meses, qué proyectos de ley se trataron, y pónganlo al lado de un proyecto tan discutido que toca tanto la sensibilidad de los que están a favor y de los que están en contra, pero estamos hablando en definitiva sobre la vida humana, ¿no?
Miguel Pastorino, para el cierre.
Gracias, bueno, por la invitación. Y la verdad que, a ver, el proyecto de voluntades anticipadas se discutió, como me contaba Washington Abdala, 7 años, ¿no? Y para lograr un consenso. En este tema todavía hay mucha gente que no tiene ni idea y confunde la eutanasia con otras prácticas. Creo que hasta me ha pasado con legisladores. Es grave que un tema tan delicado no se estudie y no se debata a rigor y con mucha precisión y con mucho respeto y cuidado, porque como dice Juan, toca temas muy sensibles. Yo lo que creo más que este proyecto tiene muy pocas garantías para el paciente, hasta la comisión no es antes, es después, o sea que te evalúan después que te mataron, con lo cual para mí es peligroso. Tiene muchas críticas que se le han hecho, que hay que leer esas críticas. Y yo lo que creo es que, como síntesis final, una sola idea, y es que se presente esto como un nuevo derecho, en realidad que no lo es porque atenta contra un derecho fundamental, es que a la gente se le diga que puede decidir acabar con su vida cuando ellos sientan que su vida no vale la pena. Es decir, ¿en qué tipo de sociedad nos podemos construir, ¿no? Porque ahí tiene que ver también con cómo el Estado debería asegurar todas las condiciones para una vida digna hasta el final. Entonces, ¿ponemos el énfasis en asegurar eso o hacemos la omisión de mirar para el costado todas las injusticias que se cometen en materia de salud y le damos como salida rápida a la eutanasia? Para mí es un riesgo.
Miguel Pastorino, Juan Faropa, gracias por este rato, por sus conceptos, por estar compartiendo, debatiendo, teniendo diferentes posiciones con el respeto que sabíamos que iban a tener, pero lo agradezco. Gracias por estos
gracias
minutos.
Gracias a ustedes.
Gracias. Un gusto, Miguel, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Present.